Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, Federico Giurkovic y Alejandra Patroni, los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Con mucho gusto los invitamos a compartir una nueva semana de información. Empezamos con los títulos del lunes.
Titulares.
3 días de luto en Guatemala por las víctimas del volcán de fuego.
La erupción provocó al menos 60 muertos y 1,7 millones de afectados.
Renunció el primer ministro de Jordania, Hani Al-Muki.
Fue tras las protestas de los últimos días contra la suba de los impuestos.
Trump se autoperdonaría si lo encuentran culpable de colusión con Rusia en las elecciones de 2016.
Tengo el derecho, pero no será necesario porque no he hecho nada malo, dijo.
El nuevo gobierno español en momentos decisivos.
El presidente socialista Pedro Sánchez deberá definir su gabinete y su estrategia bajo presiones de la oposición.
El gobierno de Puerto Rico investiga la cantidad real de muertos por el huracán María de septiembre de 2017.
Según la Universidad de Harvard, las víctimas fueron más de 4.600 y no 64.
Cada vez falta menos para Rusia 2018.
La selección uruguaya de fútbol prepara su despedida este jueves 7.
Así titulamos. Ahora vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tragedia en Guatemala.
Al menos 60 personas murieron este domingo 3 de junio tras la erupción del volcán de fuego.
El gobierno aprobó en la madrugada de este lunes 4 el estado de calamidad.
El presidente Jimmy Morales declaró 3 días de luto y habló de la situación en conferencia de prensa.
A plantear la necesidad de solicitar o plantear un estado de emergencia. Tenemos que ver de acuerdo a nuestra legislación lo que nos pueda ayudar a que esto se pueda dar. Creemos hasta este momento que puede ser un estado de calamidad, cuando menos en 3 departamentos.
En tanto, el secretario general de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales, Sergio Cabañas, explicó por qué no se evacuó antes a la población.
A las 4 de la tarde que se nos informó, se tuvo que hacer las evacuaciones. Vuelvo a repetir, el panorama era muy bueno en la mañana y horas de la tarde, solo estaba cayendo ceniza y arena. Esto no era para poder evacuar a las poblaciones, sino hasta que se nos dio el problema del flujo piroclástico.
En total hay 1.700.000 personas afectadas.
La comunidad más perjudicada fue El Rodeo, que terminó enterrada por la lava y las cenizas.
El periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre, dijo en órbita que existe una nueva alerta de actividad volcánica.
En este momento, pues sigue básicamente la evacuación de la búsqueda de cadáveres extraoficialmente, además de los 25 que ya se habían contabilizado ayer. Hoy los cuerpos de bomberos, por ejemplo, reportan que ya han extraído de sus viviendas aproximadamente entre 29 y 30 cadáveres, lo cual nos estaría hablando ya de extraoficialmente más de 50 personas muertas, todos en más o menos la misma comunidad que es llamada San Miguel Los Lotes, ubicado en el sur del país, y que es el área, hasta ahora, el área que se sepa más afectada.
En el municipio de Esquintla continúan las tareas de rescate.
Consuelo Hernández, vecina del lugar, debió huir y buscar refugio.
La gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas.
¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces?
Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de Los Lotes, nos corrimos para una ladera.
¿Cuántos son ustedes en su familia?
Somos bastantes.
¿Cree que hay personas enterradas?
Yo digo que sí.
Hay una veintena de heridos y un número indeterminado de desaparecidos.
En la capital, ciudad de Guatemala, la ceniza obligó a suspender los vuelos en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Hay una situación bien complicada. Por el momento se ha detenido la labor de rescate de cuerpos porque hay una alerta del Servicio de Sismología y de Vulcanología de Guatemala de que la actividad del volcán sigue bastante alta. De hecho, tenemos reportes de periodistas y de rescatistas que están en el lugar que, por ejemplo, el suelo está muy, muy caliente. Entonces, por lo mismo se ha decidido sacar a las personas. Yo te digo, nosotros hemos sacado a nuestros periodistas del lugar, por lo menos donde se están realizando las búsquedas, porque hasta
hasta los mismos rescatistas salieron. Entonces, esa es la situación. Hasta ahorita se sigue tratando de evacuar personas de los lugares que están afectados. De hecho, el ejército ha dicho que probablemente solo va a hacerse a través de vía aérea el rescate de cadáveres, pero pues eso complicaría o tardaría mucho más las labores.
Mario Cruz, portavoz de los bomberos voluntarios, describió que cuando bajó una gran correntada de lava, había varias personas que se encontraban observando el volcán.
La erupción afecta particularmente a las comunidades rurales aledañas y la ciudad colonial de Antigua, el sitio turístico más importante del país.
Se decretó, son 3 días de duelo y obviamente el impacto en la gente desde ayer se hacía notar. Te digo, todo el país está conmocionado por lo que está ocurriendo. Hay gestos interesantes o destacables, mejor dicho, de solidaridad. Te digo, casi toda la iniciativa privada, centros educativos están juntando víveres para podérselos enviar a las familias que están siendo llevadas a refugios en las cabeceras departamentales de aledañas al volcán, y pues porque esta gente prácticamente lo perdió todo y no sabemos cuándo van a poder regresar a sus casas, si es que se les permite regresar de parte de las autoridades.
Escuchábamos al periodista guatemalteco Antonio Barrios.
Cambio de gobierno en Jordania.
El primer ministro Hani Mulki presentó este lunes 4 su renuncia al rey Abdalá.
Fue tras las movilizaciones de los últimos días contra las reformas económicas aplicadas por el gobierno.
El rey pidió la dimisión a Mulki y solicitó a Omar al-Razaz, hasta ahora ministro de Educación y ex economista del Banco Mundial, que asuma el cargo.
Decenas de miles de jordanos se lanzaron a las calles desde el jueves 31 de mayo para protestar contra el incremento de los impuestos apoyado por el Fondo Monetario Internacional.
A raíz de las medidas, aumentaron las tasas en las ventas de los productos y se abolieron los subsidios para el pan.
Las protestas fueron multitudinarias en Amán, la capital del país, y también en otras ciudades.
El viernes 1 de junio, el rey Abdalá ordenó retrasar los aumentos al precio de la gasolina.
Por ahora, los manifestantes no han llamado a derrocar a todo el gobierno ni al rey.
Tampoco ha habido represión violenta, pero 60 personas fueron arrestadas y 42 agentes resultaron levemente heridos, según la policía.
La economía jordana empezó a deteriorarse en los últimos años por la llegada de más de 1 millón de refugiados sirios. Con derecho a perdonarse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la investigación del fiscal Robert Mueller es una cacería de brujas interminable.
Sus palabras fueron publicadas este lunes en su cuenta de Twitter.
Se trata de las acusaciones sobre injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
El mandatario agregó que tiene derecho absoluto a perdonarse a sí mismo, pero que no lo hará porque no ha hecho nada malo.
El día anterior, el abogado del mandatario, Rudy Giuliani, desestimó esta posibilidad.
Perdonarse a sí mismo sería inconcebible y probablemente conduciría a una impugnación inmediata, había opinado.
El equipo legal de Trump ha dejado en claro que tratará de evitar todo intento de obligar al presidente a declarar frente a un jurado investigador.
Cuestionado.
El nuevo gobierno español, al mando del socialista Pedro Sánchez, atraviesa momentos decisivos.
En los próximos días deberá definir quiénes serán los integrantes del Ejecutivo, su posición ante los independentistas y la estabilidad presupuestaria, entre otros asuntos.
Además, deberá determinar el rol de otras fuerzas políticas en el gobierno, ya que el oficialista Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es minoría en el Congreso.
El partido Unidos Podemos apuesta por alcanzar un Ejecutivo de coalición, según contó en rueda de prensa su secretario, Pablo Echenique.
Nosotros pensamos que Pedro Sánchez tiene una oportunidad histórica para ser el primer presidente de este país, que entiende que ya no hay 2 partidos en España, que por lo menos hay 4, y en que a partir de ahora pues deberíamos transitar hacia una manera de hacer política en la que haya gobiernos de coalición, en la que haya gobiernos plurales, en los que haya, en una época en la que haya gobiernos de integración, porque además entendemos que los retos que tiene por delante España requieren de estabilidad. Y un gobierno con un apoyo parlamentario de 84 diputados, como sería un gobierno monocolor de partido socialista, es evidentemente menos estable que un gobierno más amplio que incluya a otras fuerzas políticas.
Por su parte, el secretario del PSOE, José Luis Ábalos, descartó que pueda haber representantes de otros partidos en los primeros niveles del Ejecutivo.
Pero aseguró que estarán representados en órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, y en otros pendientes de renovación.
En tanto, el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionó que España quede bajo un gobierno Frankenstein, que abogó por convocar a elecciones.
Había que cambiar de gobierno, pero no de esta manera. Había que cambiar de gobierno en las urnas. No sé cuántos meses durará la legislatura, una legislatura agotada, una legislatura liquidada, una legislatura donde prácticamente va a ser imposible sacar leyes, acuerdos, presupuestos, ante la fragmentación del acuerdo que tiene el señor Sánchez con Bildu, con Esquerra Republicana, con el PDeCAT, con todas las marcas de Podemos. En definitiva, un gobierno Frankenstein, como hemos dicho en muchas ocasiones.
El Partido Nacional Vasco, cuyo apoyo a la moción de censura fue decisivo, también se sumó al pedido.
Sánchez debería convocar elecciones a fines de 2019 o principio de 2020. Hizo público el presidente del Comité Ejecutivo del partido, Andoni Ortúzar.
Se espera que la formación del nuevo gobierno esté lista el 6 de junio y que el 8 se celebre la primera reunión del Consejo de Ministros. Más de lo esperado.
El gobierno de Puerto Rico espera los resultados de una investigación sobre la cantidad de muertos que produjo el huracán María en septiembre de 2017.
El anuncio se hizo luego de que a fines de mayo se divulgara que las víctimas fueron más de 6.400 y no las 64 que oficialmente difundieron las autoridades.
Los datos surgieron de una investigación encabezada por la Universidad de Harvard basada en encuestas y análisis de las estadísticas.
Queremos que el número real salga a la luz. Tuvimos un protocolo que realmente era deficiente y lo reconocemos, planteó el gobernador Ricardo Rosselló.
En órbita conversó sobre el tema con Carlos Ramos, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Y el gobierno de Puerto Rico inmediatamente que ocurrió esta catástrofe, horas después, pues reclamó que había sido la catástrofe más grande que habíamos tenido en el caso de Puerto Rico en más de 100 años quizás, pero que el gobierno había estado preparado esencialmente y parte de hecho lo mostraba el que solamente se había informado en aquel momento, un momento dijeron 16 muertes, ¿no? En otras palabras, el gobierno intentó, a mi juicio equivocadamente, minimizar un poco la magnitud de la falta de preparación y de la enorme dificultad de la recuperación, tirando un número subestimado de muertes a raíz de la información que le daban las agencias.
Ahora el gobierno espera los resultados de la investigación de la Universidad George Washington.
Tanto la encuesta de Harvard como el estudio de Washington nos ayudarán a prepararnos más adecuadamente de cara a futuros desastres naturales.
Y serán importantes para prevenir la pérdida de vidas, aseguró el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader.
Según el funcionario, el estudio solicitado tendrá datos más específicos porque no se basa en encuestas como el de Harvard.
Ramos explicó que las víctimas se dieron incluso tiempo después del huracán.
Con el tiempo fue más que evidente que tanto en la preparación como en la recuperación, el número de muertes de Puerto Rico pues era realmente catastrófico. Producto no necesariamente inmediatamente de la inundación o de un techo que se desploma o de un árbol que cae encima, sino consecuencias precisamente de personas o que estaban enfermas o que se agudizaron sus condiciones físicas por lo que había ocasionado la catástrofe.
El analista habló sobre el papel del periodismo en la investigación de las consecuencias del huracán.
La fuerza de investigación periodística en sus inicios en Puerto Rico a cargo del Centro de Periodismo Investigativo, que es una entidad de periodismo investigativo independiente, que se tiró pueblo por pueblo a visitar familias, a visitar funerarias, a visitar hospitales, para lanzar la primera voz de alerta. Mucha gente había muerto como consecuencia del huracán y por diferentes razones, desde la forma como se llevan las estadísticas al intento del gobierno por ocultar, pues no había salido a la luz pública. Esa primera investigación periodística que surge de Puerto Rico, del Centro de Periodismo Investigativo, casi simultáneamente se da con investigaciones periodísticas de Estados Unidos, New Times y otros, que también empiezan a captar o recuperar parte de esa información y hacer preguntas.
Escuchábamos al analista puertorriqueño Carlos Mercader.
Faltan pocos días.
Varios partidos amistosos se jugaron el fin de semana como preparación para el Mundial.
Brasil le ganó a Croacia 2-0, México a Escocia 1-0 y Perú 3-0 a Arabia Saudita.
El capitán peruano, Paolo Guerrero, que hasta el jueves no iba a jugar el Mundial, fue el autor de los dos goles.
El Tribunal Arbitral del Deporte autorizó que los 14 meses de suspensión por doping comiencen luego del campeonato.
En Uruguay, la selección entrenó con los 23 jugadores confirmados.
Fuera del plantel quedaron Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez y Federico Valverde.
El capitán Diego Godín habló de los rivales de Uruguay, Egipto, Arabia Saudita y Rusia en conferencia de prensa.
Egipto es la primera que tenemos por delante, el partido más importante que tenemos en nuestra cabeza y el más importante para Uruguay en este momento. Una selección difícil, compiten bien, ordenados, con un grandísimo técnico que tiene las ideas muy claras. Y bueno, y ya veremos a ver ese jugador desequilibrante, diferente que tiene, si juega o no juega. Está claro que es un arma importante para la selección de Egipto. Arabia, que vi otro día de a ratos el partido contra Perú, que también individualidades, selecciones raras que son capaces de lo mejor como de sufrir goles como los que sufrió otro día. Y bueno, Rusia, que es la locataria, que se viene preparando ya hace bastante tiempo, enfrentando selecciones importantes de alto nivel en Europa y que va a competir de la misma manera, ¿no? Acá no hay nada fácil y a priori partimos todos con las mismas posibilidades, las mismas ganas y en un mundial todos igual.
Y este será el segundo mundial en el que el jugador lleva el liderazgo del equipo.
Vivo muchísimo más cada momento que cuando era más chico y por ahí lo vivía de otro lugar. Después el grupo son momentos diferentes, se clasificó de una manera diferente, hay jugadores que han venido, como me tocó en mi momento venir e integrar un plantel muy joven creo que estamos bien, estamos preparados, muchos jugadores que llevamos muchos años en la selección jugando ya en el tercer mundial y jugadores que vienen con las ganas y la ilusión de hacer las cosas bien, de aportar al grupo y con muchísima calidad.
Por su parte, el director técnico Oscar Tabárez se refirió a los partidos amistosos disputados por sus rivales de la serie.
Lo tengo relativamente porque más allá de los partidos, que lo puedo ver en algún momento, me llega la información detallada de gente que trabaja también en ese aspecto para que nos llegue todos los datos del equipo. Y bueno, eso es parte de la información que siempre tenemos en cuenta, hasta para formar el equipo nuestro, ¿no? Y bueno, ya estamos en eso. Quizá desbalanceado un poco hacia Egipto, que es el primer rival, pero tenemos toda la información de los tres rivales.
Uruguay juega el partido de despedida este jueves 7 en el Estadio Centenario contra Uzbekistán. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, de las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.sputniknews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados desde las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.